Si quieres ser participante estrella,
suscríbete a Gracias por Participar en YouTube, Spotify, Apple o cualquiera de las plataformas digitales.
¡Hay muchas! Este episodio es patrocinado por
American Apparel,
la empresa hipster más alada que el Cruz Azul.
Quemar tu dinero o comprar aquí da igual. Nuestra ropa dura lo mismo que papel maché en el agua. American Apparel, ¿quién fregados quiere comprarlo?
Gracias por participar con Ale Dunet y Soch.
Bienvenidis, bienvenidis a Gracias por Participar, el mejor podcast del mundo. Ustedes no sabían, pero si escuchan Gracias por Participar, los van a poner en la lista VIP de la vacuna contra el COVID. Sí, nos van a dar la vacuna rusa, nos haremos comunistas y seremos inmunes al frío. ¡El sueño!
Sobre todo al frío, el sueño. Lo demás no importa.
Vamos a aguantar el vodka.
¡Yeah! ¡Oh, güey! ¡Está increíble!
Bueno. ¡Está increíble! Y como cada semana me acompaña mi giganta favorita. Mi giganta favorita es ganadora al Festival Oti en 1984. ¡Con ustedes, Ale Dunet!
¡Muchísimas gracias! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a este, su podcast. Bueno, también con ustedes tenemos a Soch. Ella es autora de novelas histórico-políticas como El Otro Lado de la Moneda, La Reina, Su Vestuarista y Su Armario y 100 tipos de peinados que ha utilizado la reina. Entre otros libros, denle un aparso y un aplauso a Soch.
Ya, soy una persona, soy una intelectual, denme dinero y premios en México.
Una intelectual de los chismes de la realeza.
No, mi favorito, pero Ale.
Dime.
Ale. ¡No estamos solas! ¡No! ¡No estamos solas! ¡Estamos acompañadas! Y miren, tengo el honor y el gusto de presentar a nuestra invitada del día de hoy. Mira, les voy a dar la descripción. Ella es muy multifacética. Es más multifacética que Leonardo da Vinci y Christian Bale juntos. ¡Pum! Es artista textil, es dueña de la marca Genuina, es modelo, activista, ingeniera de audio, actriz de doblaje, podcastera, la pueden escuchar en Universo Neurodiverso y es una diosa potra norteña inalcanzable. Es la mujer más poderosa que ha dado Torreón. Con ustedes, Isabel Sesma.
Mi crush femenino también.
Crush femenino de Ale Dunet. Fanfarrias norteñas para Isabel Sesma.
Gracias, perrillas, por invitarme.
Güey, me arreglé.
Yo también.
Se arregló,
también.
Se puso el bilé rojo para seducirte. Según
me peiné.
Ale.
Y me peiné, me eché el pelo para atrás.
Oye, Isabel, muchas gracias por estar con nosotras, estamos muy contentas. Pero platícanos, ¿cuál fue tu fracaso de la semana? ¿Cuál fue tu fracaso?
Mi fracaso de la semana es, bueno... Es porque es recurrente este fracaso de la semana. Quiero lograr hacer un pastel Red Velvet y no me sale. Y es bien frustrante, güey. Llevo 4 y no me sale. Y este último se derramó por todo el horno. Se esponjó demasiado, se cayó por todo el horno, se quemó. Y pues no me quiero rendir porque sí quiero ser señora repostera, pero yo creo que ese fue el más duro de la semana.
Y tu horno quedó así rojo, así como el elevador de The Shining. ¡Ah!
Así, güey, pero luego se quema eso. Entonces te empieza a oler horrible.
Claro, tuviste que detener la actividad. Sí.
Pues aparte no, adiós. Porque dije, pues ya, si va a estar culero, pues ya que se acaba de hacer culero, luego lo tiro porque, pues, ¿qué hago con? No sé.
Ya lo dejaste cocinar.
Ajá, y tuve que limpiar después y no se quita la... Madre esa pegada.
¡Qué chinga!
Sí. ¿Y tú, Ale, cuál fue tu fracaso?
Pues bueno, yo tuve un fracaso similar al de Isabel, pero no quiero opacar su fracaso, así que voy a contar otro, porque yo siempre tengo muchos fracasos en la vida.
Tú vas a escoger, para aventar.
Claro, yo puedo escoger muchos fracasos. Fui a Querétaro esta semana para firmar unos trámites de hueva con mi mamá ante un notario. Y solo fui a eso y ya estoy ahí y el señor notario nos habla y nos dice, no vengan, todos tenemos COVID. Y yo a lo pendejo, como si fuera aquí rica millonaria, gastando dinero en ir a pinche Querétaro cuando voy a ir en una semana y es un lugar horrible. O sea, entonces para mí fue un fracaso abismal haber tenido que ir a Querétaro en vano. ¿Cuál fue tu fracaso, Soch?
Ay, mi fracaso es algo muy tonto y muy superficial, pero sí, siento que es un fracaso. Me estoy haciendo adicta. No, ya soy adicta de Gossip Girl. Nunca la vi en su momento. Nunca la vi en su momento.
15 años después.
No mames, qué novelón de privilegiados, malditos, asquerosos. Y la estoy gozando. O sea...
O sea, llegaste 15 años tarde a esa serie.
Llegué 15 años tarde y el parte, bueno, ¿ya la vieron o no?
Claro,
¿no
la toda, güey.
Ya, claro,
toda.
Obvio. En el momento que había que verla.
Pues yo la estoy ahorita atrasada de que el celular así, un de Nokia viborita. No, sí. Rufus, el papá, el ¿qué papá. Pedo? Me da los hots de una manera, güey, no lo puedo creer, qué hombre. Así sí. Me cosquilla la trompa de Falopio cada vez que sale.
El Rufus.
¿Y eres Team Chuck o qué? ¿Cuál es tu personaje masculino favorito?
Rufus, yo soy Team Rufus. Porque aparte el actor tenía 38 años cuando empezó, yo tengo 35. Es como, lo es pedofilia, ¿eh? Entonces ahorita...
Claro, ahorita somos contemporáneos. Claro, es
que como nosotras sí lo vimos a la edad que era...
Exacto.
Que
era. Pues hacía un señor, güey.
Sí, güey. O sea, sí era un ruco y a nosotras nos gustaba o el Nate güero Archibald. Yo era más team el güey tóxico.
Yo también, Chuck. Güey. Chuck Bass.
La verdad es que Chuck tiene, Chuck tiene muy bonita estructura ósea.
Pero muy es un toxicote. Es un toxicote de mierda, güey.
Es toxicote,
güey.
Pero qué bonita cara mierda, tiene. Sí. Es muy simétrico. Y con eso vamos a introducir al tema del día de hoy. Hablando de la simetría. ¿De qué es el episodio? Mira, así, sin pensar, salió.
Solito llegó, ¿viste?
Solito sí. Llegó. Ale, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¿Por qué tenemos a esta diosa potra inalcanzable con nosotras?
El tema del día de hoy es el fracaso de la industria de la moda. ¿Y quién mejor que traer a la belleza máxima Isabel Sesma? Para que nos dé un coaching sobre el fracaso
de la industria. Un coaching de la industria del modelaje. Ay, yo saqué unos datos, me robé de un programa de Investigation Discovery, que se los quiero decir antes, nada más como para entrar, porque sí está, o sea, yo siento que el fracaso de la industria del modelaje es el trato que le dan a las modelos y el mundo que viven, o sea, que sí es denso, o sea, no es como la fantasía, o sea, sí está culero. Y aquí decía que el 32% de las modelos sufren un trastorno alimenticio.
Y me parecen muy pocos.
A mí también me parece muy poco.
Yo creo que mintieron.
No, bueno, o sea, mínimo que lo hayan dicho.
De perdido de cajón, el 30 y tantos.
29% de las modelos han denunciado conductas inapropiadas en el trabajo. 76% han sido expuestas a drogas o alcohol mientras trabajan. No en fiestas, en la chamba. Y el 68% de las modelos sufre depresión y ansiedad. ¡Es muchísimo! ¡Es muchísimo! Sí. ¿Cómo es? Para ti, ¿cuál crees que es el fracaso de la industria?
Pues mira, está muy padre porque yo vivo otro lado de esa misma industria. Yo soy plus size, ¿no? Entonces, a nosotros nos toca menos droga, menos acoso y menos anorexia, güey. Estoy en el lado más padre de esta industria,
güey.
Estoy en la luz. O sea, yo de verdad... Me siento muy feliz porque a mí no me andan limitando mi comida, no me andan diciendo qué hacer. Y como somos las gordas de la industria, nadie nos tira el pedo. Entonces, para mí es win-win, ¿sabes?
Está poca madre.
Está chingón, porque tú vas y chambeas, ganas tu dinero y eres feliz.
Exactamente, si no, no podría aguantar eso, ¿no? Yo veo a mis amigas que son de tallas chicas y no mames, güey, las traen en joda. Les miden todo, las miden con cinta y es de que tienes que bajar 5 centímetros para el desfile del fin de semana. O sea, cosas que a nosotras no nos hacen. Y yo no sé cómo aguantan. De hecho, tengo una historia que a la gente que le cuento le gusta mucho, que es con una modelo argentina que es de tallas chicas, que una vez hicimos un trabajo ella y yo, ¿no? Y llegó y me dijo muy enojada como, ay, me caga que ustedes... o sea, como diciendo, yo he sido anoréxica toda mi vida como para que llegues tú y ganes lo mismo que yo y tú te traigas una hamburguesa y yo no. ¿No? Y era como de, ¡ay, cabrón! Wow.
¡No, qué fuerte! O sea,
y entiendo de dónde vienes, güey, porque claro. Por supuesto que, ¿sabes? Antes eso te hacía intocable y te hacía ganar más dinero que los demás, ahorita ya no. ¿No? Entonces entiendo que se sienta amenazada y sienta mucho coraje porque ya tener... cuadritos o no te da una portada en Vogue o no, pero pues sí le dije como, mija, esto va con o sin tu permiso, o sea, ¿Sabes de qué, güey? Así es el pedo y...
No, y nos preocupa. Es justo y necesario que también eso esté cambiando. Que existan otros cuerpos, otras caras en pasarelas y en portadas. Porque nosotras que, pues, crecimos en la era de la anorexia. O sea, sí, o sea a las modelos que tú veías cuando éramos nosotras más chiquitas...
Eran nuestros pues, referentes eran... de belleza, de todo. Uh-huh. O sea, no era el cuerpo de la Kardashian. No, era...
No,
o
era sea, Kate Moss.
Mujer, así, Kate Moss, famélica, con... te tienen que salir las costillas de aquí del pecho, y se tiene que te has, o sea, plana, o sea, si tenías chichis, guácala.
No, y aparte fue ese trauma histórico de Kate Moss que nos hizo a todas, aparte como mujeres mexicanas y latinoamericanas, es como, güey, o sea, nuestra estructura, o sea, sí, es y imposible. Luego, por si fuera poco, vino el pinche tren de las Victoria's Secret Models, ¿no? Que nos acabó de dar en la madre a todas.
Sí, a todas.
Era como... ¿Sabes?
Porque, ¿qué es porque esto? A la fecha, o sea, yo todavía luego sí estoy mucho en el no importa, pero de repente o sea, te regresa tu Vietnam y tus estragos y no. Y debería bajar de peso, pero ¿para qué? Claro. O sea, no, pero ahí está el demonio y tienes que callarlo y tienes que calmarlo y tienes que hacer las paces. Pero sí nos hicieron un chingo de daño. Y también siento que eso es un fracaso de la industria, que la autoestima de la mujer normal, promedio del mundo,
la
sí te dañaron, claro.
Sí. Yo llevo una modelo profesional en mi interior. Yo no le llevo una niña interior. Yo llevo una modelo de Chanel y emputada, fumando, gritándole a todo el mundo que por qué no trae el mejor vestido dentro. O sea, las características que Soch describió de lo que... O sea, una modelo padece y bla, bla, yo. Güey, yo. Yo. Pero sin el salario y los looks.
Exacto. Esa es muy buena forma de verlo. A todo el mundo le metieron esto en la cabeza como si fuera el trabajo de todas vernos así.
Sí. ¿Sabes? Cabrón. Sí, es el dream job de todas. Sí. Oye, Isa, ¿y cómo tú entraste al mundo del modelo? ¿Cómo fue tu camino? Porque has hecho un montón de cosas. ¿Qué te brilló a llegar ahí?
Fíjate que el... A mí me gustaba mucho tomarme fotos y me gustaba mucho que mis amigos me tomaran fotos. Sí, me gustaba posar. O sea, el ser fotogénico sí es un talento que no sirve para nada más que para que te tomen fotos. De verdad, no lo puedes monetizar de otra forma, güey. Y a mí me gustaba mucho esa parte, ¿no? Y yo soy de las modelos más chaparras, por ejemplo, de mi agencia. Yo mido 1.70. Soy del... O sea, yo y otras somos las más chaparras. Y yo decía, pues no, güey, nunca va a ser... algo que yo pueda hacer, ¿no? Porque, pues, justo crecimos con este ideal de tienes que ser sueca y de 2 metros y pesar 20 kilos. Entonces, pues, dije, no, pues, nada que ver. Más bien intenté actuación. Y ya dije, no, esto es muy intenso para mí. No, me late esta onda. Y cuando me mudé aquí a Ciudad de México, que fue en el 2015, una agencia me habló para que hiciera casting porque le gustó como mi perfil. Y fui y me dijeron... Ay, muy bien y todo, mijita, pero tienes que bajar unos 20 kilos de perdido para que te firmemos, ¿no? Y esto fue hace 10 kilos, ¿ok? O sea, estaba súper delgada para mi edad, o sea, en muy buen peso, pues, no estaba...
O sea, tenías 10 kilos menos de los que tienes ahorita.
Ajá, o sea, 20 en esa época, ¿no? Y era como, no, güey, o sea, yo nomás venía por si te servía de algo mi perfil, porque yo había hecho muchos comerciales ya y me gustaba y se me daba. Y fue así como de, ahí te ves, yo tengo una tienda de ropa, yo me dedico a otra cosa, me fui. Y resulta que surge este preciso movimiento llamado Body Positivity en el mundo. Y a los que fue, eso fue 2015, como a los 2 años y medio, me hablaron de otra agencia y fue como de, ven, y ahora sí ya no tienes que bajar de peso. O sea, ya te vamos a firmar. Y era como, ¿en serio?
¡Qué sueño!
Ajá.
O sea, tu niña noventera dijo, sí.
Y como de, wow, no creí que fuera a ser esto posible, ¿no? O sea, yo lo veía... Yo cuando fui a la audición, me acuerdo que le escribí a unas amigas, tengo un grupo en WhatsApp feminista donde hablamos como de... Cuando nos da síndrome del impostor y todo, y yo era como de, güey, ya me voy a ir de aquí. O sea, hay puras chavas flaquísimas, altas, y es como de, quédate, güey, quédate, quédate. Y yo, ok, fine. Y entré y les gustó mi portafolio y ya y desde ahí empecé a trabajar. Entonces fue como de... ¡Mira! ¡Mira más! ¡Sí pude!
¿Y cómo fue, por ejemplo, la primera vez que fuiste a un photoshoot y que, o sea, era con todas las modelos como plus size o habían modelos estándar o lo que siempre, no sé cómo les llamen, las flacas famélicas que se mueren de hambre? ¿Cómo fue esa primera experiencia para ti?
Cuando yo entré, solo había una modelo plus size firmada. O sea, yo fui la segunda. Y fue como, ok, esto es algo nuevo. O sea, esto es muy joven. O sea, esto lleva 4 años a lo mucho en Ciudad de México. No, entonces era como, ok, va a estar bueno porque pues nos va a tocar todo a nosotras.
Claro.
Pues, sí, los putazos nos los vamos a llevar nosotras, ¿no? Pero pues bueno, está chido porque es un privilegio ser la primera camada, siempre.
Sí, era claro. La primera generación. Como la primera generación de la academia, ¿te acuerdas? De,
ándale.
De que Yair,
¿no? ¿Quién estaba?
Sí, Yair. Miriam, ¿te acuerdas? O la de Big Brother.
En paz descanse, Wendoli.
Y por ejemplo, el trato de la industria con, o sea, para contigo, tus compañeras modelos, el fotógrafo, los de las marcas, ¿sentías que había alguna diferencia o no? ¿Era todo igual? ¿Eran ellas unas perras? ¿Qué pedo? ¿Cómo era?
Es que sí, sí, mira, de discriminación pasiva, o sea, 24/7, desde la ropa, o sea, desde la ropa de la modelo talla chica, yo no digo talla flaca porque no, sabes, flaca, gorda, ya no es un, como, no nada lo determina, porque esto puede hasta fluctuar, entonces talla chica y talla grande, es como yo lo veo más fácil. Los racks de ropa de la gente de talla chica, bueno, güey, o sea, variedad de todo tipo, la ropa más chingona, accesorios, cuero aquí, chalecos, bras, y nosotros de qué, dos cambios de señora, órale, eso es todo lo que más
con
hacer,
animal
wey.
Print,
un
chinga,
hermoso chalequito de Paquita la del barrio, güey, y un pantalón de pinzas, y era como, güey, tengo 26 años en ese momento, y era como...
Esto no me representa y no representa a las morras de mi edad, güey. Claro,
en absoluto, güey, en absoluto. Y aparte, o sea, acá es como de, ok, ya estiramos la liga, ya metimos a modelos gordas, pero tápalas. Y vístelas
claro.
Como ñoras y no tomes riesgos. sí, güey. Entonces las otras traen de que, ya sabes, pinche delineador fluorescente, el pelo así increíble, y nosotros de que... Así, pelo lacio y un chale... O sea, sí, horrible, horrible.
Las gordas no se ven cool. Ajá, las flacas no sí, cool. O sea... Ese es el mensaje, de alguna manera.
Oye, Isa, ¿y cuándo sentiste que cambió eso? O sea, cuando ya les empezaron a dar cosas más, mucho más bonitas y mucho más arriesgadas a los modelos. ¿Sí hubo, o sea, un cambio reciente o cómo estuvo?
Fíjate que yo esa chamba la hice aparte. O sea, yo entendí que yo no iba a estar haciendo, por ejemplo, la propuesta que estaban haciendo en Estados Unidos con Nike, ¿no? Que eran modelos plus size, súper chingón, con crop tops, con tenis, como en poses mucho más arriesgadas. Yo dije, no, pues eso aquí no es un panorama real. Entonces yo lo que empecé a hacer es que empecé a tomarme fotos con fotógrafos amigos con el look que yo quería dar, ¿no? Porque es como de, yo soy esta persona, no la que me están poniendo en el catálogo aquí de cualquier tienda departamental. O sea, yo ni guardaba esos trabajos porque yo decía, ¿sabes? Me daba roña al verlos.
Lo negabas, de que eres, no soy yo,
no
se parece a mí.
No, me pasó a mí, güey. En los catálogos del centro que, mira, yo, no soy yo.
De que, ay, nos parecemos mucho, a lo mejor somos primas.
Wow. Entonces yo empecé a hacer eso y yo empecé como a hacer mi propio portafolio, que es lo que le recomiendo a las aspiring models, porque no lo van a hacer por ti. No te van a ver como tú te ves, ni te van a entender cómo te vistes. Yo, por ejemplo, yo soy la machorra de las plus size, ¿no? O sea, yo soy la que llega en tenis, la que no se pinta, la que le vale madres todo esto, y no hay un lugar para mí ahí, entonces yo lo tengo que construir por fuera. Y claro. Tengo que hacer como ese tipo de fotos para que la gente me empiece a ver así, es como, ah, mira, ella puede hacer también esto. Entonces ya ahorita, los stylists desde hace como, pues, ¿qué? Un año y medio, dos, ya están siendo más arriesgados con eso, ya nos ponen más color,
ya de repente... maquillaje euforia.
Sí, güey, sí, que era mi sueño. No,
claro.
Pero pues como siempre en toda nuestra industria, ustedes sabrán perfectamente también, porque en la suya también, lo comercial es lo que mejor paga.
Total.
Y lo comercial nunca te va a querer arriesgada. Te va a querer housewife, sonriente, conservadora, con la mano en la cintura. ¿No?
Pro vida.
Sí. Exacto, esposita. Entonces pues ya yo manejo las dos cosas porque pues la que paga chido es la comercial. Y se me da muy bien, yo soy muy comercial, ¿no? Entonces... En mi tiempo libre hago editoriales y cosas que no pagan, que son chingonas y que son propuestas visuales súper cool. Pero he logrado hacer eso para no quedarme frustrada tampoco, ¿no? Porque si no hago lo que me gusta y nada más hago lo que paga, me empiezo a enojar muchísimo conmigo misma.
Sí, no, te vas a aventar al lago de Chapultepec.
Ajá, güey.
Y no o sea, quieres eso. Tú estás en un equilibrio. Eso está
justo.
Bueno.
Está buenísimo.
Porque al final te pagan acá y con eso estás invirtiendo en... Porque al final tú también eres una marca como modelo.
Exacto. Es un poco también lo que hacemos nosotras como actrices o como creadoras. Dices, güey, A mí no me bajan de la blanca, güera, fresa, pendeja. Uh-huh. Uh-huh. Pero sí. Aparte de que soy todo eso, soy otras cosas más.
Claro.
Estoy loca, tengo un chingo de ansiedad, tengo mil pedos. La gente blanca también estamos de la verga. Entonces...
También lloran.
No me limites, no me limites.
Los güeros también lloran. Y entonces...
Lágrimas de blanco. La novela.
Escribo historias que reflejan ya personajes más multidimensionales buscando poderlos representar. Porque aparte no solo porque soy blanca, pero también las mujeres, los personajes femeninos siempre se van a estereotipos bien pendejos, güey, en México.
Total.
Pero bien pendejos.
Ya estamos hartas de ver eso una y otra
no,
vez, güey.
No, una mujer pensante es como... Que no que su conflicto no es gira alrededor de un hombre. No, eso no pasa. Y tú, ¿por qué?
Sí. Claro.
Entonces, eso me encanta a mí, que es como decir, no te dan lo que tú estás buscando, pues invéntatelo tú, güey. Uh-huh. O sea, créatelo tú.
Eso es muy Mindy Kaling. Siempre la recordamos en este podcast porque la amamos. Es eso. Si nadie me va a escribir el personaje porque no, según yo no doy el tipo, me lo escribo yo.
Me lo escribo yo.
Pum.
Ahí estamos todas nosotras.
Es lo bueno, que por talento no paramos.
Así es.
Oye, Isa, pero tú también has trabajado en Estados Unidos. ¿Ves una diferencia en la industria de allá y con la mexicana? ¿O qué sientes? Obviamente de que pagan en dólares.
Para empezar, pagan a tiempo.
Y a tiempo. Ay, wow.
No tienes que cobrarle a nadie. Llega a ti el dinero solo.
Yo podría
suena
ser
como
también
la
modelo.
Prometida, ¿no? No, total. Y en actuación también, chavas, en todo lo que hagan allá.
Ay, qué maravilla.
Sí, es hermoso, güey. Sí, lo extraño mucho, la verdad. Pero pues sí, o sea, es que como todo, ¿no? Allá se vive tan individualista el pedo y tan falta de espontaneidad y carisma que también te da esta resaca mexicana de hanguear con gente y hablar con el del que está ahí, con el viene, y o sea, ese tipo de cosas me faltaban mucho en los Estados Unidos. No, yo aquí soy mucho
como,
más feliz.
Sí, es la calidez, el contacto.
¿Y cómo, o sea, cuándo estuviste allá en Estados Unidos? ¿Hace cuánto?
Yo me fui en el 2019 y regresé en el 2015. Estuve esos años allá. Estuve entre Orlando, Miami, Los Ángeles y luego el año pasado regresé a Nueva York 4 meses y me regresé otra vez acá. Entonces llevo como...
Wey.
¿Cuántos años son?
Cuatro.
¿Cuatro?
O sea, del 15 al 19.
Ajá.
¿Y tienes planes de regresar ya cuando se acabe la pinche pandemia?
Pues me gusta ir y venir, ¿sabes? Me gusta, me hace más feliz, me mantengo más en balance con mi doble identidad gringa mexicana.
Abarcar los dos mundos.
Ajá,
qué chingón tener doble nacionalidad gringa mexicana. O sea,
la neta sí,
está
muy,
poca
muy
madre. Pinche
bueno,
paro.
Bueno, tú tienes escocesa... mexicana. Yo solamente tengo la de Monterrey.
O sea, vale pito. Escocia que hay ovejas y mi abuelita.
Y galletas muy ricas.
Güey, los biscuits.
Y fantasmas.
Sí es otro pedo.
Uy, hay fantasmas.
Hay fantasmas.
Siempre todos Escocia tiene fantasmas. Estaba ahí investigando que en Estados Unidos, desde el 2018, se creó el Talent Protection Act. No sé si en México hay algo similar, pero esto es una ley que se les exige a las agencias que tienen que proveer de recursos en temas como acoso sexual, desorden alimenticio y buena nutrición.
Wow.
O sea, ya le están exigiendo a las agencias que hagan eso. En México hay algo que proteja a los trabajadores de la industria. Nada.
Nada. No tenemos ni siquiera anda como ustedes. O sea, aquí es una cosa horrible, güey. O sea, es... Yo hablo de esto, hice unas stories, una serie de stories con amigas modelos que hablábamos del lado culero de la industria porque aquí no existe nada de eso, y aparte tienes la amenaza de que si exiges tus derechos te dejan de contratar, ¿no? Que a todas nos han dicho eso, como de...
¿Ah, sí?
Entonces, mamona, ya no quieres trabajar más de 12 horas, bueno, a ver si te volvemos a hablar. A todas nos dicen eso, ¿no? Entonces, pues, gracias a la evolución, ya ahorita estamos diciendo todo y no guardándonos las cosas, porque la verdad somos pocas las que hablamos muchas... Les da mucho miedo, digo, y lo entiendo, les da mucho miedo que ya nos vuelvan a contratar, porque sí es real esta amenaza, güey, o sea, sí es real. Y todo el tiempo te tratan como si te pueden reemplazar en 10 segundos y todo el tiempo. Entonces, pues sí te lo llegas a creer, ¿no? Yo tengo una amiga que es de Veracruz que ha sido como muy vocal de todo esto y ha estado hablando de, pues, de cosas que no te la crees. O sea, ella, por ejemplo, fue la cara de Pat McGrath, que es una marca de maquillaje de Estados Unidos, que es así la más famosa. Era la cara de Pat McGrath. y no tenía ni un peso aquí, en su cuenta. O sea, no podía ni comer. ¿No? Y era como de, ¿cómo esto es posible, güey? ¿Cómo es posible que, o sea, ante la media, lo que las fotos parecen, que yo estoy viviendo una vida de celebridad, claro, y de glamour, y no tengo ni para comer ni para el Uber, güey? O sea, ¿qué está pasando? ¿No? Porque aparte las modelos encubrimos a las agencias, como, ¿sabes? Porque te agarran de complicada y de mamona y de conflictiva, entonces mejor no digo nada, mejor me quedo callada. Entonces aquí realmente es como, te mandan a la jungla sin armas y tienes que ver cómo le haces. A mí me ha ayudado mucho haber estado en Estados Unidos me dio una línea muy clara de qué son derechos humanos, güey, porque aquí no los practican. Sí. Y era como de, ok, más de 2 horas es hora extra, ¿no? O sea, obviamente, como todo el mundo, y debo de comer y de tomar agua. Y aquí es como de, no, 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 o sea, es tu trabajo.
Y tú eres modelo, tú no comes. Así,
aparte, chingado. Claro. Pero no, ahí sí, yo sí como, porque es como de... Pero, güey, es eso. O sea, se lo han guardado muchísimo todas, y todas encubren a todas, y te digo, entiendo por qué. Yo, como estoy muy diversificada, nunca me dio tanto miedo hablar de esto, porque si me despedían era como de, güey, mañana me invento otra cosa y ya.
Y no me importa, ¿no? Claro, o sea, no es de vida o muerte mi chamba, claro.
Pero hay niñas, güey, que crecen queriendo ser misas y llevan desde los 15 trabajando para esto, y por fin a los 17 les dieron un chance, entonces no lo van a arruinar, güey. Y se lo claro. van a calar, y lo van a hacer. También tengo compañeras que, híjole, les quiero dar un zape a todas, güey, porque ofrecen lo mínimo y lo hacen, en vez de decir, no, güey, vamos a unirnos, que suban claro. el presupuesto y claro. que se lo gane la que se lo gane, ¿no? No, sí, nadie que ir, y van. O sea, sí. yo me he metido una cantidad de...
Sí, pero también, y... por otro lado, sí puedes entender a lo mejor la desesperación, les urge la lana, sí. porque si no, si pierden esa chamba... se van a quedar sin esto. Pero o sí, sea, es entiendo, importante.
Pero es como de a largo plazo estás jodiendo todo para todas.
Se están disparando en el pie, solitas.
O sea, claro, también para ti. Para porque ti puedes misma. Hacer un sacrificio que dices, no mames. Que entiendo, dices, güey, perdón, pero es que tengo que comer, no me alcanza para pagar y pues voy a aceptar esto. Son los hijos de puta porque ellos también se aprovechan de la gente que realmente lo necesita. Total. Y van y órale, una va a aceptar y una va a caer también. Siempre, y lo que a mí me sorprende también, bueno, no me sorprende, más bien me llama la atención esta necesidad también a la fecha de querer, o sea, de que la representación del cuerpo femenino sean mujeres tan delgadas que parece que no tienen cuerpos desarrollados.
Sí, el otro día.
O sea, las ves en pasarelas y se ven horribles.
Vi una, como un statement muy heavy que decía: las ideales de belleza están basados en la pedofilia. Está muy
claro, cabrón, tiene todo el sentido. Cierto. Son cuerpos no desarrollados.
No desarrollados, o sea, no sin pelos.
Cuerpo de niñas.
Cuerpo sin estrías, sí. sin celulitis, sin boobies, sin pelo público. Sí. O sea, es como una niña. Entonces,
una niña. Es una niña de 12 años, güey.
Horrible.
Totalmente.
Y por eso también pasa mucho que acá cumples 35 y ya no sirves, ¿no? Porque ya no pareces niña, güey.
Claro, sí, obvio. Tienes una ventana muy breve también como modelo.
Exactamente. Uh-huh. Y crees que con un seguro médico, ay, hasta crees, ¿no? O sea, es una profesión bien fea si la empiezas a analizar así. Pero sí, pues a los que nos gusta esto de la posada de la foto nos da mucha felicidad. Por ejemplo, a mí me da mucha felicidad ser pues un referente ya, no solo de estatura promedio, porque eso ya es un chingo, porque son altísimas, ¿no? O sea, yo soy la chaparra. Y para el DF yo soy altísima, o sea...
Sí, claro.
O sea, ya eso para mí es como de, a huevo, güey, qué chingón, ¿no? Y todavía lo detallas, ya que puede ser, o sea, usar la talla de bra que soy, que es súper, o sea, es muy grande, es como F o G, que aquí en México ni siquiera se consigue, es como de, a huevo, güey, yo ya salgo en un, espectacular, sin una justificación, claro. ¿no? Claro. O sea, eso para mí me da mucha felicidad y mucha satisfacción y qué chido ser niña y crecer y ver eso y decir, ay, mira, yo soy así, yo me veo así, ¿no?
Sí,
ver todo tipo de cuerpos, caras, colores y sentirte representado.
Eso está poca madre, güey.
Yo puedo también, y si tienes esos sueños, de yo también puedo hacerlo, nunca salí en la revista y es tú, ¿por qué no?
Aparte, si ni siquiera tener sueños ser modelo, es como de, mira, yo soy válida, güey, yo ahorita también, o sea, van a salir menos traumas que nosotros, eso sí.
Sí, claro.
Los niños de ahora, ¿no?
Sí. Yo tengo un pasado oscuro. Tengo pasado oscuro porque alta, porque delgada, entonces obviamente tienes que modelar. Claro, es como, claro, ¿cómo sí. chingados no vas a ser modelo?
Fuiste agraciada, aprovechalo. Claro.
Sí, exacto. Ay, güera, ¿no? Oh, no, Dios, es lo que, exacto. Eso es la belleza. Es como,
en la calle de, ay, tienes cuerpo de modelo, ay, pero ¿cómo no eres modelo? Entonces, de pronto, pues yo me la creí. Y dije, bien, ay, güey, la gente me lo dice, es porque tiene que ser. Y como a mis 16, 17 años estuve haciendo pasarelas, nada muy profesional, todo medio amateur en Querétaro, pero recuerdo que me pagaban y yo ganaba dinero haciendo pasarelas y dije, wow, o sea, se me voló. Yo no sé cómo no acabé en una red de trata de blancas porque me hubiera ido así a Acapulco con una agencia que se llamaba Modelos, no sé qué, así, hubiera acabado.
Es muy real esa historia, ¿eh?
También, es súper real. Sí, acabas con los yakuzas, güey, y desaparecida en no sé dónde chingados, sí. Y me acuerdo que para mí fue un impacto en una pasarela en concreto que, uno, perdí el pudor, o sea, pero ahí completamente, señores, o sea, que para mí eran hombres, o sea, para mí era, no importa porque son gays, o sea, no, eran hombres, señores, desnudándome así, plim, plam, plom, no. O sea, era como, tu cuerpo no importa nada, tú eres... eres una percha, entonces te cambio, y como era pasarela, pues yo tenía como 6-7 cambios, ¿no? Entonces era en chinga, los cambios, y güey, yo así, y en una ocasión, una de las modelos empezó a llorar, cabrón, porque no le quedó un vestido, y era el vestido más bonito, a mí como me valía madres, era como, ay, güey, no me importa, o sea, me pagan, pero... Al parecer, los vestidos que me ponían a mí eran los... Tampoco yo tenía un sentido muy estético de qué es lo más cool. Todos los vestidos me parecían rarísimos, güey. Porque era un diseñador que estaba muy locochón. Pero, pues, parece ser que los más bonitos... Es lo que dijiste, Isabel. Que lo más bonito era las tallas más chicas.
Siempre.
Y luego iban como creciendo. Era mientras... O sea, a más bonito, más delgada... Más feo, menos delgada, ¿no? Porque ahí no había cuerpos, o sea, no había todo tipo de cuerpos. Eran modelos flacas.
Punto.
O sea, tallas chicas. Y me acuerdo que ella empezó a gritar y no sé qué. Entonces una amiga suya la fue a consolar. Y ella dijo, güey, estuve vomitando toda la semana para entrar. Y ahí dije, ¿qué me dio tan culero? ¿Qué? Y yo no me quiero obsesionar con ese tipo de cosas. Y mi mamá me juzgaba muchísimo porque ella pensaba que era casi una profesión de... Era eso y prostitución, lo mismo. Entonces mi mamá dijo, me da pena que la gente vea que estás haciendo esto.
Claro, güey, era de vergüenza totalmente.
Sí.
Sí, sí, sí. O sea, digo, es muy anticuado, ese pensamiento es muy norteño. También así veía la gente las cosas, pero también entiendo que era una forma de protegernos porque sí... Sí, es un medio de la fregada. O sea, yo tengo amigas que empezaron bien chavitas que me cuentan unas historias. Tengo una amiga que me contó que la mandaron a la India bajo una agencia falsa.
Y...
No, o sea, que eso, dices tú, taken claro. 4, güey. O sea, no, por favor.
Sí.
Nadie le dijo nada. Y aparte no puedes pedir ayuda. Y aparte es como de, no te quejes porque te van a correr. O sea, todo este mundo como de estigmas y de pretensión que hay dentro del mundo del modelaje. Entonces, yo lo que digo es, si usas tu voz para exigir... los derechos y para mejorar el medio para ti y para tus compañeras, pues, es la forma de hacerlo, ¿eh? O sea, te vas a perder uno que otro clientito que no le gusta que andes exigiendo tus derechos, pero, güey, te vas a ganar unos más grandes y vas a tener más satisfacción porque estás respetando tus límites y tu integridad, ¿no? O sea, hay que tener como garra para esto, porque si no te van a... Puta.
Te comen, o sea, así,
aquí el corderito. En México, sí, no, entera, güey. Aquí tienes modelos, o sea, por ejemplo, México es una super meca del modelaje, porque tienes aquí chicas de Zimbabue, suecas, eslovacas, argentinas, tienes de todo el mundo, ¿no? Todas vienen aquí a hacer esto porque aquí hay mucha industria de eso. Es el único lugar en México, evidentemente, donde hay tanto trabajo. Y hay, o sea, vienen unas casi, casi obligadas a hacer cualquier chamba desde 200 pesos para arriba, ¿no? Entonces, si te dejas, uff. No te van a poner en la mayoría de los trabajos, güey.
No, y luego también yo estoy investigando que hay mucha red y tráfico de personas que los, o sea, vas con engaños. Hace un par de años en Miami leí que había, ahorita no me acuerdo, pero ya está en la cárcel el güey, que era una como agencia falsa, castings falsos en Craigslist, así los publicaban, y iban las chavitas y las, o sea, las drogaban y las violaban en cámara. Uf.
No. Qué horror.
De what the fuck. Y luego muchas sí son muy chiquitas y sin supervisión, a veces no están los papás o son de lugares, entonces estás
Sí.
sola a los 14 años en Nueva York, pues no.
Sí, no sabes ni qué, o sea, este, como el documental este de Epstein, ¿no? Que la chavita era como de, pues yo no sabía qué tenía, o sea, yo no sabía qué venía y
Claro.
pues es
Y
una
estás tan
forma horrible
chiquita
de
que no tienes
abusar.
idea, entonces está
No tienes
bueno que haya
idea.
figuras como tú que sean, no, hay otra forma de, hay otro camino
Claro, y
de hacer
hablar
las cosas
todo.
y de tener representación y de estar chambeando y de
Sí.
llevar una vida sana, comiendo lo que quieras, apapachando tu cuerpo y tu espíritu, que no te tengas que estar matando porque
Y
qué.
es un trabajo, o sea, a fin de cuentas, la marca quiere que se vea de cierta forma, ¿no? Porque a veces como de, te tratan como de, ay, güey, esto es, o sea, esto no es nada, ¿no? Y te estamos haciendo el favor, y es como de, no, porque si fuera así, tú estarás haciendo esta campaña y no yo. O sea, sí es un trabajo que se tiene que hacer y que el cliente pide ciertas especificaciones y las estoy dando yo, entonces trátame como un trabajador digno, güey, porque no cualquiera lo puede hacer, si no estarías tú aquí, ¿no?
Exacto, ¿estarías tú o qué?
Entonces,
Con maquillaje euforia,
entonces
posando.
es como, no, güey, no cualquiera lo puede hacer, o sea, sí, no, evidentemente no es ser doctor, ¿verdad? Pero pues sí, sí es un trabajo real y tienes que exigir los mismos derechos que cualquier otro trabajador real.
Hay un libro de Lidia Cacho que se llama Esclavas del Poder y cuenta, hay una, o sea, un episodio, una parte de una modelo que fue sobreviviente de trata y acabó con los yakuzas y, güey, que, o sea, que lo pasó fatal y ella te describe toda su experiencia, que obviamente que haya sobrevivido fue, o sea, arte de magia. Ninguna morra sobrevive a eso. Ninguna. Y se la trajeron, a ella se la trajeron de Estados Unidos y se la llevaron, creo que fue en Tokio, estaba en Tokio y de repente fue como, no fue algo inmediato, fue algo gradual, le quitaron obviamente su documento de identidad y una vez que se lo quitaron, a la chingada. Y
Híjole.
sí, güey, qué difícil, porque claro, tú vas con una idea y dices, güey, voy como modelo. Como ella igual, muchas otras chavas que ya no volvió a ver.
Qué
Y
horror, güey.
vámonos, o sea, fuera como esclava sexual.
No, en la, o sea, antes de la tecnología debe haber sido una cosa espantosa, güey. O sea, ahorita es un gran momento porque pues ya sabemos qué está pasando con el mundo, ya
Claro,
sabemos denunciar, ya sabemos nuestros
claro.
derechos, pero antes ha de haber sido una cosa espantosa que no me puedo ni imaginar.
¿Y
No,
cuántos
pues ni,
casos?
ni
Sí.
cómo, ni cómo se iban a enterar que estabas allá.
Exacto. No, aparte es como de, pues tú te apuntaste a eso.
Claro, y ves una agencia fantasma, la googleas y ves que no hay nada sobre ellos.
Exactamente.
Y no puedes ni preguntar referencias y con tus compañeras modelos o lo que sea. Y dices, güey, chao. O sea,
Se
esto es
acabó.
Si aún
Claro.
así, con toda la tecnología, sigue pasando, imagínate antes,
Imagínate.
porque
Está
todavía
cabrón.
hay
No, y ahorita
casos.
está increíble, güey. Yo el otro, hace unos días vi que IMG, la mega agencia mundial, puso que en las comp cards, que son como las tarjetas que usamos los modelos, que vienen tus fotos y tus medidas, ya van a quitar las medidas.
Ah,
O
qué
sea, ya es
chingón.
como de, ¿te gusta ella? Contratas a ella. O sea, no te importa si mide
¿Cuánto
53,
mide, ni
52.
cuánto pesa, ni de qué tamaño es? Qué
¿Te
bueno,
gusta
eso
ella
también.
como look and feel para tu marca? Órale, sin preguntar más, ¿no?
Sí.
¡Wow!
Qué
Eso
chingón. Eso
está
ya es un súper
increíble.
paso. O sea, que va
Y es que
cambiando
sí,
la
güey. O
industria.
sea, algo que yo aprendí desde que este movimiento empezó es que no tienes que esperar a ser de cierto peso para sentirte bonita, güey. O sea, es un derecho humano para todos, a cualquier talla, a cualquier edad. O sea, ¿qué pedo que tienes que sentirte a huevo como una niña de 23, 24 para catalogar como sexy o como, ¿sabes? Como que cool. Es como, no, güey, no necesito permiso de nadie para eso, ¿no? O sea, nunca. ¿Qué
No, y
pedo que nos enteramos?
aparte tú tienes una cara, bueno,
Ay,
perfecta.
gracias,
O sea,
mana.
yo tú estás simétrica, yo te quiero medir y es de que, ah,
Y
perfección.
sí.
Da Vinci va a decir, ella es el rostro. Perfecta. Perfecta.
Estás guapísima. No, y la
Ay,
neta, y
gracias.
guapísima, y estás súper, y a ti tirándole el pedo durísimo. Está súper
Ay,
hot. O sea, yo veo tus fotos y
gracias.
digo, güey, ¿qué pedo con este mujerón? Está, o sea, está buenísima. Así,
Oh my God,
buenísima. Cuando la veo, está
gracias,
buenísima.
güey. Tuve
Así.
mi boost de
Yo
autoestima
te
hoy.
estoqué y yo, güey, qué guapa. Yo, qué guapa. Yo obsesionada, güey.
No, te ves muy poderosa en tus fotos. O
Sí,
sea,
cabrón.
como fuerte, así, de el mundo es mío, yo lo controlo. Proyectas algo muy bonito, muy,
ay,
muy,
gracias,
muy bonito.
Güey, qué bueno que sí se logra el mensaje, para
que
mí
se
es
logra
eso,
transmitir,
güey.
Sí, es, sí.
Toma tus pasos,
también eso es un talento, o sea, poder transmitir, yo en foto, según yo me estoy haciendo la de que, y luego veo y una cara de pepino podrido, y digo, ¿qué? ¿Cómo?
A mí también me pasa, güey, bueno, no te pones, nos pasa todas esas.
Según tú acá, que proyectando sabiduría, y es de,
sí. Sí, ya que sí, te ves así de chingale, güey, voy a dejar de hacer esa cara, por favor, a todo mundo le pasa eso, güey. O sea, es muy pequeña la línea de inventada, ok, sí me veo chido.
Ah, sí. ¿No? Sí. No, pero tú te ves en todas tus fotos perfecta.
Espectacular.
¿Y cuál ha sido como tu experiencia más divertida en el mundo de la industria del modelaje? Que digas, no manches, este día o este momento fue, lo atesoro, cabrón, porque me la pasé muy bien.
Algo que me gusta mucho de mi trabajo en general es que los llamados siempre son diferentes. La gente y el equipo de trabajo siempre son diferentes. La ropa siempre es diferente, o sea, para mí me mantiene súper entretenida y súper, o sea, nunca me aburro porque pues siempre me lo cambian y siempre conozco gente chingona, entonces eso es la parte favorita a mí de la cuestión del modelaje, ¿no? Que es como, a ver con quién me toca hoy, a ver dónde me toca hoy, con qué ropa me toca hoy y a ver qué creo con esas cosas nuevas. Porque sí, a veces parece que el llamado va a estar pinchón y resulta siendo el más padre o el más divertido o con el que mejor click tuve con la maquillista del vestuarista, o sea, es muy padre.
Oye, ¿y lo haces también con modelos y nunca has tenido como onditas así de
No, fíjate, porque como somos las gordas del mercado, le tiran más la onda a las flacas que a nosotras, güey. Yo creo que es porque estamos más corpulentas que los hombres que modelan también, güey. O sea, hay un solo hombre plus size en México, ¿lo pueden creer? Un solo hombre modelo.
Es lo que te iba a preguntar, si había, ajá, hombres plus size. ¿Cómo se llama el hombre plus size, sabemos?
Ay, no más es un nombre, pero se los paso.
Así como si fuera el campeón del mundo, así.
Es que como que en general, modelos hombres son, o sea, es mini, o sea, comparado. O sea, ¿cómo será el porcentaje de que un...
Claro, sí son mucho más mujeres, claro.
O sea, ¿será que un 70-30? A lo mejor.
Yo creo que sí, güey.
Y la paga, le pagan mejor a las mujeres, ¿no? Que a los hombres también.
Sí, fíjate, es de las pocas industrias donde sí llega a pasar
eso. Y en el porno
eso,
también.
Ah, mira, pues nada más faltaba, güey.
Sí, pues sí, las mujeres ahí son las reinas.
Pues
sí.
Es
qué
que
bueno.
Si no hay industria de moda.
No, sí, si más. No hay.
Entonces ganan mejor las mujeres en el modelaje. Ah, muy bien.
Uh-huh.
Muy
y bien. Por ejemplo, ahorita plus ahí somos, seguimos siendo bien poquitas, ¿eh? O sea, somos como a lo mucho 15. O sea, unas 10.
Son súper poquitas.
Nos conocemos todas perfecto, hemos trabajado mil veces. Todas con todas.
Oye, y se tiran mala onda, así compiten de ¡ay!
Oh. Hay unas que sí, hay unas que no, pero yo siento que somos mucho más unidas y más solidarias que las flacas, eso sí te digo. Porque wey, como pues, ya nos enfrentamos a las discriminaciones, pues
sí,
como de...
Sí, exacto.
Hacen equipo y se entiende.
Sí, la neta sí
ha sido, exacto, bien padre. O sea, los prejuicios que yo cargaba cuando empecé a modelar era como de chingale, güey, a ver cómo me va aquí, ¿no? O sea, en este mundo de Mean Girls. Y pues no, o sea, me ha tocado sorprendentemente chavas bien solidarias y como, ¿sabes? Como con mucha inteligencia, que también es algo que no esperas. Y muy profundas, ¿no? Entonces, está chido porque no es un estereotipo así único, ¿no? Hay de todo.
Uh-huh.
Y eso me divierte mucho, la verdad.
Como en la Villa del Señor. De la variedad nace la felicidad.
Así es.
Sí. Güey, ¿y cuál es la edad? Básicamente, el rango de edad que se maneja en la industria del modelaje. O sea, hay una edad donde dicen, ya, estás muy vieja.
También es algo que ha cambiado y me alegra muchísimo, güey.
Ajá.
Porque yo ya entré ruca a este pedo. O sea, yo entré a los 25. Ok. O sea, yo era de las rucas. Ya por eso exijo mis derechos, güey. Porque ya estoy ruca.
Claro.
¿Sabes? Sí, yo ya no ando aquí para caerle bien a la gente.
Tú ya necesitas una silla con respaldo, ¿no? Que te pongan ahí en la banca y bueno, no. Un respaldo.
No, exacto. O sea, yo ya exijo mis comidas y mis snacks entre comidas, güey. Y mis 2 litros de agua. Y ya sé cuánto se cobra por esto. O sea, la neta, yo sé lo que recomiendo mucho. Entrar más grande a esto. Porque seguramente si hubiera entrado a los 16, 17. Puta, me hubieran...
Te pendejeado, pero bien.
Mil veces, sí. O sea,
sí, te voy a devorar el monstruo.
O sea, me tocó ese beneficio y el del plus size, ¿no? Que son dos cosas que puedo gozar, que muchas no. Pero también como la industria está cambiando, ya hay modelos de toda edad. O sea, ya hay modelos de toda edad. Y antes me daba miedo. O sea, yo hace como 2 años decía, pues ya voy pensando en qué voy a hacer ahora, güey, porque ya se me va a acabar.
Porque me va a jubilar.
Y yo, no, güey. Sí, o sea, sí.
Solo 27,
no, porque...
jubilada.
Jubilada ya. Sí. Con pensión, güey, porque sí,
ya me inscribí al INSEE, ya sí. Soy becada, ya recibo mi sueldecito.
Ya me voy a retirar, ya terminé. No, y ahorita ves, o sea, por ejemplo, ahorita el new thing es las modelos de talla mediana, ¿no? Entonces fuimos de extra chico a extra grande, ahora a tallas medianas, ¿no?
Medianas.
Entonces está muy chingón, porque medianas también en edad. O sea, Ashley Graham y ellas tienen 35, 36, o sea, van a seguir modelando, te apuesto que hasta que sean viejas.
¡Qué bueno!
Me emociona mucho ser modelo, señora de pelo blanco, modelo.
Sí,
me
como la
muchísimo.
Actriz, de que sí. Puedes estar, o sea, actuando.
Necesitamos esos referentes de moda muy cabrón.
Muy cabrón.
Así,
a todos
la
lados.
Mujer hot de 40 años, por favor.
Sí, y la mujer hot de 65, Susan Sarandon, necesitamos más Susan Sarandon en la verde. Ve, envejecer así con gracia, elegantes.
Sí. Vi una modelo que eran como de 70 años... Y se veía tremenda y dije, es la primera vez en mi vida que he pensado en la vejez como algo positivo.
Exacto, güey, ¿ves? No le pusieron el suetercito y... No. Hay una de nuestros sponsors, American Apparel, güey, que me acuerdo que ahí me impresionó mucho porque tenía 68, 70 y estaba en un leotardo, así con su pelo largo, blanco, como haciendo poses como bien padres. Y me acuerdo que le hice una entrevista y me impactó muchísimo porque decía... ¿Qué pedo, güey? Que todas queremos vernos como a los 20, cuando eres una pendeja y no sabes nada de la vida, y eres una inmadura,
sí,
y no entiendes nada.
Total.
Y a los 30 ya sabes qué quieres, y ya a los 70 todavía más, güey. Soy una chingona, ya sé lo que me apasiona, ya sé lo que no. O sea, ¿por qué tengo que aspirar a la edad más pendeja de mi vida para...
Sí, no. Ay, para ver, no. Yo sí quiero ser vieja, porque aparte siento que también la edad te libera, o sea, ya viví, ya.
Eso me dijo mi mamá. O sea, mi mamá me dijo, yo me siento ahorita muchísimo más atractiva, muchísimo más segura, muchísimo más tal de lo que me sentía a mis 40 años.
Imagínate,
sí. Y eso es que chingón aspirar a eso, de que vamos a llegar, siempre vamos a estar viviendo nuestro mejor momento.
Sí,
yo dije, es cambiar la narrativa, y aparte eso es súper real, ¿eh? O sea, no lo han escondido toda la vida, güey, pero... O sea, yo tengo un tío también que a los 70 me dijo, es cuando mejor he estado en mi vida. Y yo así como, ¿cómo? ¿No? Oh, no eran los 20, cuando tenías cuadritos. Es como, no, güey, eres el más inseguro y el más pendejo a esa edad. O sea, ¿cómo te pueden poner a ti de modelo y de referente?
No, y luego la vida sexual, dicen que a los 40 se disfruta muchísimo más que en cualquier otra etapa.
Claro, ya dejas.
Bueno, las mujeres, ¿eh? Los hombres creo que su pico lo alcanza, empieza a bajar. O sea, esos güeyes llegan como a los 34 y luego empieza a bajar su pico sexual.
Pero no nos importa
y nosotras más. Claro, o sea, las mujeres heterosexuales, este es un comentario para la heterosexual, es... Te empiezas a... Tú eres la que debes de empezar a cogerte chavitos. No al revés. O sea, ellos están en su prime a los 20, cogiendo un chingo, y tú a tus 40 también. Eso tiene más sentido. 40, mujeres de 40 con chavitos de 20. No al revés.
No al revés. Nomás asegúrense que sí tengan 20, porque la cárcel y la pedofilia es un delito real.
No, consentimiento ante todo, ¿verdad?
Sí, claro.
Que les firmen ahí el contrato, que sí. Y ahora vamos a Sofracac. En Sofracá, Isa, solo nos hacemos preguntas que no tienen nada que ver.
Ok, perfecto.
Sí. Con el tema. Y mi pregunta es, ¿qué situación que veías en las películas o en series de cuando estabas chiquita te hacía pensar que eso era algo normal y común, pero cuando creciste te diste cuenta que no?
Está muy buena. A ver, déjame, me concentro. Pues, digo, para mí era casarme y tener familia. No, yo era como de, eso es lo que había que hacer. Y ahorita es como, no, para nada, güey. O sea, tengo una vida que puedo disfrutar de mil otras formas.
Y sí lo veíamos todo el tiempo y Disney nos los inculcó. Aparte Disney te inculcó que te casabas y ya. O sea, ahí ya se... ¿Y qué más? No, ahí se acabó la película.
Yo en algún momento fue como, espérate, güey, yo nunca soñé con la boda y el vestido blanco en esas chingaderas, o sea, qué pedo que me lo injertaron así en la cabeza. Y luego fue
sí, como, sí, te metió en el chip, la lobotomía. Ajá. La lobotomía del heteropatriarcado.
Vámonos.
De eso tiene que ser.
¿Quería eso o no quería eso, no? Entonces ya después, como después de mucho trabajo y reflexión, dije, no, espérate.
Eso no.
O sea, soy de Torreón, pero no mames.
Pues no tanto.
No tanto.
Soy de Torreón, pero ya me fui de ahí.
Ya me fui, ya me rato.
Yo creo que, bueno, coincido mucho con Isabel, pero también, güey, el slow motion. A mí me afectó mucho que no existiera el slow motion en la vida. O sea, ese momento de que te enamoras y todo es como lento y, güey, así, tipo videoclip.
Tú querías la estética y la narrativa romántica. Cinematográfica.
Sí, no, pero aparte, como visto, o sea, no de yo viendo algo en slow motion, es yo me veo en slow motion. Y no, nunca me he visto en slow motion, me estorpe, todo está mal. Sí. ¿Y tú, Sol?
¿Saben yo qué? En todas las películas y en las series, durante siempre todas las casas y los departamentos estaban decorados perfectos. Todos los depas siempre eran increíbles. Sí. Y creces y dices,
sí.
No es tan fácil.
Sí, no es tan fácil. Siempre, se ve culero. Siempre se ve culero a mi
ese
casa.
Ese depa perfecto y tu cuarto que todo esté súper brilloso, limpio, la luz, mesa, plantas. Claro. Y yo,
ventanal, cabrón, así. Ajá.
Balcón y
cortina, las abren así, güey. Y tú así de, güey, tengo un papel ahí pegado.
Siempre sí. Son perfectos. O sea, casi nunca ves el depa normal que, güey, la pared ahí se está de calle. Nada, no.
Con la cortina de Halloween.
Con mi cortina de Halloween. O sea, sí, no. Y yo, eso para mí, sé que es... ¿Por qué? Aparte, todos tienen así un gran gusto.
Claro, sí, exacto. Todo combina. Son diseñadores innatos, ¿no?
Ajá.
Totalmente.
Todo coincide, todos los muebles coinciden, güey, machean.
Sí, especialmente en las películas de Hallmark de Navidad, también tienen las mejores casas.
Las mejores.
No que pagan luz, mineral en luz. No gastan en luz, no, güey. O sea, eso es gratis. O sea, gratis luz. Ándale. Todo es una iluminación impresionante. Decoración.
Porque las luces de afuera, impecable. Las de adentro, las del patio, o sea, el jardincito adelante, el carro, sí. Y tú, ¿por qué?
La nieve.
¿No existe la CFE allá? ¿Qué onda? Sí. La nieve.
A ver, yo tengo un... Es que yo voy a hacer esta porque es una pendejada, pero me cago de hambre, entonces solo pienso en cosas de comida. Okay. Si pudieran, ok, si pudieras comer una comida el resto de tu vida, pero solo una, ¿qué sería?
Ay, güey. A ver... Es que todo se vuelve horrible cuando lo repites para siempre. Sí,
claro.
Pero, o sea, de eso, híjole, güey, ¿qué será?
O sea, pero que no te va a hartar ni el sabor, que ni nada, o sea, que lo vas a disfrutar. O no, te fregaste.
No, tú pues, primero, Soch, voy a pensar.
O sea, ya, es tu decisión si lo disfrutas o no. Pero es la comida que te vas a tener que así comer para siempre.
Es que cualquier cosa que comas... Todos los días de tu vida te vas a hartar. Yo me voy a hartar el día 4. Es más, día 3.
Sea lo que sea, güey. Sea la comida más deliciosa.
Ay, de que
pero,
agua.
Pero o sea, el juego no es así. El juego se escoge
vino
uno,
tinto.
¿No?
Ajá, vino tinto. No me voy a hartar del vino tinto.
Te vas a morir de cirrosis, güey. Y de hambre.
Yo que escojo Nutella, entonces, güey.
No, porque ¿Nutella? Me doy una copita diaria.
A ver, Nutella. Ok. Soch, alcohólica, vino tinto, Isabel, Nutella. Verga, me mamó. Yo crepas, ¿no? Así de yo. Y yo la tortilla, armamos ya las tres, la super.
Ay,
hacemos la crepa con el vinito. No, yo creo que yo tacos, a la verga. Me llevaría tacos.
Todos los días tacos.
Sí me daría tacos. Diario, güey. Porque, pues mira, al final del día te lo puedes comer con más carne o menos carne, pero...
Y puede ser con tortilla de harina, con tortilla de maíz, con tortilla de nopal... Con sí. Tortilla árabe, con...
Y puedes cortar la tortilla, hacer como totopos en vez de tacos.
Exacto, exacto. Sí,
y tacos, luego wey. Si lo pones a freír, pues es una flauta. Y si lo pones a freír, le pones azúcar, es un buñuelo. O sea...
Wey, este es el episodio donde estamos vendiendo los tacos, cabrón. Así de, hay que comer sí, neta, tacos. Sí.
Creo que esa fue la respuesta acertada, güey. Tienes sí, muchas wey. Posibilidades dentro de los tacos.
Y ahora vamos a entrar a nuestra siguiente sección, que es una sección favorita y se llama Succióname Subsuelo.
Succióname Subsuelo.
Succióname Subsuelo.
Y aquí leemos nada más humillaciones o fracasos o cosas chistosas que la gente nos comparte. Y la pregunta era, ¿qué es lo peor que has hecho por la moda? ¿O el ridículo que has hecho por seguir una moda? Y yo tengo una de Gua que dice, ponerme lentes amarillos que usaba Rodrigo, el de Mercurio. Yo también usé. Yo también los usé. Entonces, sí. ¿De qué 1796? Claro, los usamos.
A ver, yo tengo uno de Mónica 19 que dice... cortarme el fleco porque estaba de moda y parecía espantapájaros durante 3 meses.
Ay, a mí pocos, el fleco me gusta,
no,
pocos meses.
No, pero se lo cortó ella sola.
Ah, sí, se le da porque... casi.
Sí, güey, así de que... Ajá.
Y yo tengo aquí de Rubén que dice, blanquearme el ano para estar más presentable a la hora del amor. La verdad, mi vida sexual no tuvo ningún cambio significativo. No lo hagan.
Güey, ¿alguien se puede...? Yo no sabía que eso era a thing. ¿Sí? Por favor, no lo hagan a thing. O sea, ahora ya las mujeres nos vamos a tener que blanquear el ano también. ¿Cómo te blanqueas el ano? No entiendo cómo... O sea, me parece discriminación ante los anos.
Yo creo que hay como la crema de Ponce para la cara, debe haber una crema de Ponce para el ano.
100% discriminación a los anos. O sea, que, ¿por qué no pueden haber anos morenos? No entiendo.
Pues la industria del porno, güey. Otro trauma más que trajo al mundo, chingado.
O sea, hay que normalizar la frase, tengo el alma más negra que mi ano, o algo así. Normalicemos los anos prietos. Güey, pero aparte ya me surgió una pregunta, o sea, voy a ver de qué color es mi ano.
Importantísimo.
O sea, no es algo que como que me ha dado una curiosidad, así de, ay, ¿de qué color tengo el ano?
Exacto, o sea, no, yo tampoco sé cómo. No me he puesto a cuestionar, pero gracias por participar. Les mete preguntas que no necesitaban a su vida.
Sí, a mí también.
Y tengo otra de Luisa que dice, depilar mis cejas de gusano quemador y dejarlas más delgadas que líneas de coca. Ay, eso también. Afortunadamente me volvieron a salir mis cejas renaciendo como el ave fénix.
Ay, ahorita me volvieron a salir y qué suerte, güey, ¿eh?
Esa moda culera de la cejita de
chola.
Me encantó de lina de cocaína, güey.
De línea de coca. Así, de uff.
No.
De ventrílocuo, no, que lo van a hacer. De Edith Piaf. Esa es la ceja de Edith Piaf que dices, no.
Y ni siquiera se nos veía así, güey. Porque ¿sabes? A esas bailarinas francesas de antes se les veía muy chingo. Nosotros veíamos horribles.
Horribles. Y aparte en la pubertad, que es la peor combinación para jugar con tu cara, todas desfiguradas y línea de coca.
Ay, aparte, no, a mí me daba, güey, no sé ustedes, pero me daba por pintármela súper, o sea, de que negras, güey, entonces me veía súper emputada y era como de...
Como en la cara, el meme ese.
Sí.
Ay, qué padre.
Qué mala idea, güey.
Oye, ¿tendrás esas fotos? ¿Tienes fotos para suponerlas en el video? En el episodio.
Ahorita te busco una.
Si tienes una, estaría muy chistoso. Sí. Si no, imagínense, porque me imaginé y me dio mucha risa.
Sí, mala idea.
Y con esa imagen tan divertida y hermosa, despedimos el episodio del día de hoy. Isa, muchas, muchas gracias por acompañarnos y por participar, básicamente. ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes sociales?
@IsabelSesma para cualquier cosa. Y gracias por invitarme a participar, me divertí mucho.
Qué bueno.
Muchas gracias por venir.
Bienvenida cuando quieras. Tu podcast, ¿qué día sale? También anuncias el comercial para que te escuchen.
Sí, es momento,
para
que ¿verdad?
De aquí se todos vayan a escucharte.
Ay, sí, por favor. Pero ahorita que acabo de abrir mi cuenta de Instagram y tengo un seguidor, es momento de que vayan y me sigan.
Sí.
A @universoneurodiverso. Salen todos los lunes.
Ay. O sea, nos escuchan seguidito. O sea, escuchan primero cualquier... O sea...
Empiecen con uno y luego sigan con otro.
Se van a encarrilar.
¿Este son los lunes también?
También. Son los lunes.
¡Ah! Pues ya tienes plan para el lunes, amigo, ya, claro. Que nos estás oyendo.
Empezar muy bien la semana con dos grandes proyectos y el próximo año estaremos en las listas de Spotify. Ahí saldrá nuestra carita.
Para retuitear nuestra fotito esa de las fotito. Horas de escucha.
Y pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana con un fracaso más en...
Gracias por participar con Ale Duda.